La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Cuéntame, musa, la historia del hombre de muchos senderos que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo. Cuéntame, musa, las causas. Ofendido qué numen o dolida por qué la reina de los dioses ha sufrir tantas penas empujó a un hombre de insigne piedad a hacer frente a tanta fatiga. ¿Tan grande es la ira del corazón de los dioses? Oh musas, oh altos genios, ayudadme. Oh memoria que apunta lo que vi, ahora se verá tu auténtica nobleza. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a nuestro programa número 243, desde que salimos al aire en esta emisora. Mi nombre es Javier Schiavi, compartiendo con ustedes esta noche de Viernes Santo. Acompañando el texto de las musas que escuchábamos anteriormente, y de quienes vamos a hablar algo más dentro de un ratito, escuchábamos el concierto para dos cornos en mi bemol mayor, primer movimiento alegro, de Antonio Rossetti, compositor nacido con el nombre de Franz Anton Rösler en 1750 en Litomeris, región de Bohemia, actual República Checa, y fallecido en Ludwigslust, Alemania, el 30 de junio de 1792. Su nombre devino en la forma italiana en el año 1773, cuando dejó su país natal, para radicarse en Alemania. Interpretaban este concierto Klaus Wallendorf y Sarah Willis como solistas, junto con la Orquesta de Cámara Filarmónica de Baviera, dirigida por Johannes Moesus. Como siempre, reiteramos los teléfonos de la emisora 4300-0114, 50319801 o mensajes al 15-5809-7641. Nuestro colaborador, Gustavo Reynoso, está con nosotros hoy y está a cargo de las comunicaciones. Saludamos también en este Viernes Santo a Ricardo Piñero, operador técnico. Buenas noches, Ricardo. Y les insistimos que esta transmisión se puede seguir a través del sitio web de la emisora www.radioamadeus.com.ar. Bueno, ustedes saben que no nos gusta comentar noticias. Noticias en general, mucho menos noticias negativas en este programa que está diseñado para que justamente podamos construir un espacio en nuestro interior que nos permita desatormentarnos de malas noticias, cosas negativas, etc. Pero la noticia de esta semana, hay una noticia que no podemos dejar pasar y tiene que ver con el mundo lírico. La leo primero, después explico. Si es que hace falta explicar, ¿no? Una revuelta de peluqueros dañó el Teatro Colón durante un evento organizado por la empresa de cosméticos L'Oréal. Según se pudo saber, la compañía francesa entregó más entradas que las disponibles y eso causó la furia de los coiffeurs que arremetieron a piedrazos para entrar. La horda de peluqueros rompió los vidrios de una de las puertas de ingreso al teatro y luego se metieron por la fuerza en el palco intendente. Al empujar las puertas terminaron rompiendo las cerraduras e incluso violentaron a una acomodadora que intentaba ordenar el ingreso y terminó descompuesta por el estrés de la situación. Esto además se agrega al mal humor que genera la programación para este año, 7 óperas en total, para un teatro que tiene 1.000 empleados con un abono que ronda en los 400.000 pesos y que los abonados tuvieron que pagar durante la pandemia sin asistir a ningún espectáculo y sin recibir un solo peso de descuento. La gota que rebalsó el vaso, que rebasó el vaso, perdón, hace una semana en recital de un grupo llamado Laberizo, la semana pasada, donde hubo destrozos del mobiliario. Se metieron con el terciopelo, se quejaban en el Colón. Toda gente espantada por una banda de rock que invadía con sus amplificadores la sala, que estaba preparada obviamente para, acústicamente digamos, para otro estilo de música. El recital además estuvo acompañado de forcejeos en la puerta y acusaciones de venta de entradas truchas. Bueno, en lo personal, yo ya he desistido de la discusión sobre este tema de utilizar teatro de ópera para cualquier cosa. Estoy resignado. Hace unos años, cuando critiqué en el aire este tema, estábamos en aquel entonces en Radio Cultura, las autoridades me hicieron un llamado de atención. Parece que el tema, evidentemente, es insalvable. Nada de lo que pasa enseña nada ni hace reflexionar en lo más mínimo. Han ocurrido, por supuesto, hechos anteriormente con otros grupos de rock, pero todo sigue igual como si no hubiera pasado nada. ¿Qué puedo decir? El Teatro Colón se construyó en una época donde reinaba el concepto de nación pujante, enorme esmero, no solo de progresar, sino también de competir en la cultura, la educación, la ciencia, el arte, las letras, etc. 120 años después, estamos en otra cosa. Atrás quedó la época que se contrataban las grandes figuras de la lírica mundial, Caruso, por ejemplo, la visita de Albert Einstein en 1925, a quien Leopoldo Lugones estuvo a punto de convencer de radicarse en la Argentina, no Leopoldo Lugones, sino más bien el contexto de la física y la matemática de aquel momento, la visita de Federico García Lorca en 1933, dicho sea de paso, el mes pasado se informó que se vendió el Hotel Castelar, se pretende convertir este edificio en una estructura de viviendas monoambiente, en fin. Todos estos ejemplos de lo que decíamos antes. Me hace preguntar, en la situación actual, ¿vale la pena que tengamos un teatro lírico considerado como el número uno por una revista prestigiosa italiana de viajes y cultura por encima de todos los más conocidos? El que quieras, en la Scala de Milán, Covent Garden, Metropolitan Opera House, el que sea, estábamos arriba. O por ejemplo que el cantante Jonas Kaufmann, cuando le hicieron un reportaje en la televisión francesa, dijo: la mejor acústica del mundo, dan ganas de llevártela a tu casa. No lo dijo acá en la Argentina, para quedar bien, lo dijo en Francia ante las cámaras y el estupor del locutor que lo entrevistaba. Yo digo, no nos quedará grande todo eso. ¿En qué estamos? Bueno, la verdad, no lo sé. Cierro esto recordando cuando en 2010 se reabrió el Teatro Colón, luego de haber estado cerrado unos 4 años por reparaciones, que se hablaron loas del esfuerzo y todo lo que se había hecho para restaurarlo, con una ceremonia donde se invitó figuras públicas que eran cualquier cosa menos gente de la lírica. En aquella oportunidad yo recuerdo que expresé en el aire que tanto más importante que restaurarlo es cuidarlo para que no vuelva a suceder una cosa así. Ahí tenemos el resultado. Punto. Vamos ahora un poco a la música para el día de hoy de Semana Santa. Nos vamos a concentrar en un fragmento del oratorio de Rossini, Stabat Mater, que está referido a un versículo católico del siglo XIII, atribuido a Inocencio III y Jacopone de Todi, una abreviación de Stabat Mater Dolorosa, estaba la madre doliente, se refiere a la Virgen María asistiendo muy sufrida la crucifixión de Jesús. Y vamos a escuchar el fragmento correspondiente al tenor, que se titula Cuius Animam Gementem, interpretado maravillosamente por Luciano Pavarotti, con la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por István Kertész.
Venerebat, et tremebat, et tremebat. continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Y como decíamos antes, vamos a ocuparnos ahora de las musas. Escuchábamos antes poemas sobre las musas de Homero en la Odisea, de Virgilio en la Eneida, y Dante en la Divina Comedia, las tres refiriéndose a las musas. En la mitología griega, las musas son, según los escritores más antiguos, las divinidades inspiradoras de las artes. Cada una de ellas está relacionada con ramas artísticas y del conocimiento. Hijas de Zeus y de Mnemósine, compañeras del séquito de Apolo, dios olímpico de la música y patrón de las bellas artes, quien tuvo romances con cada una de ellas dejando descendientes. Las nueve musas canónicas son Calíope, Clío, Erato, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Talía, Terpsícore y Urania. Tres de ellas forman parte de una ópera cuyas protagonistas son todas mujeres. Me refiero a Il Parnaso Confuso, de Christoph Willibald Gluck, obra clasificada como Azione Teatrale, con libreto en italiano de Pietro Metastasio, una obra de un acto, que se estrenó el 24 de enero de 1765 en el Teatro del Palacio Imperial de Viena, en donde los cuatro personajes estuvieron interpretados por las archiduquesas de la Casa de Habsburgo, las cuatro hijas de la emperatriz María Teresa. Una de ellas en el papel masculino de Apolo, que es para soprano, y las tres restantes son las musas Erato, Euterpe y Melpómene. La dirección estuvo a cargo de quien posteriormente sería o reinaría como emperador, Leopoldo II, en el pianoforte. Erato, musa de la poesía lírica amorosa, coronada con rosas, se la representa portando una cítara, o mejor dicho, una lira. Euterpe, musa de la música, especialmente del arte de tocar la flauta. Melpómene, musa de la tragedia, que se la representa vestida ricamente y portando una máscara trágica como principal atributo. En la obra de Gluck, la acción tiene lugar en el Olimpo, en donde se encuentran las tres musas. Apolo aparece repentinamente y sin previo aviso, y les comunica que tienen que preparar un entretenimiento para la boda terrenal del emperador Joseph con la estrella de Bavaria. Deleitadas con tal encargo, rápidamente caen en la desesperanza cuando se les dice que tienen que tener todo listo a la mañana siguiente. La más afectada es Melpómene. Bueno, después de varios intentos e intercambio de ideas, la ópera llega a un momento en que vuelve a aparecer Apolo así de manera súbita, anunciando que la boda ya está teniendo lugar y que las musas tienen que asistir con o sin el material preparado. lo cual escandaliza a las musas. En ese momento se produce el aria de Melpómene, la más afectada, que se titula Sacre Piante, Sagradas Páginas, en donde dramáticamente descarta unos versos en los que ha estado trabajando y alarma a las otras con un discurso sombrío y lacrimógeno. Sagradas páginas, desleales compañeras, les doy un último adiós. Ahora tendré que esconderme avergonzada en otras costas, según reza el texto. Vamos a escuchar entonces esta aria de Melpómene, interpretada por la soprano norteamericana Julianne Baird, con la Queen's Chamber Band y Elaine Camparone en el fortepiano, con la dirección del maestro Rudolf Palmer.
Oh,
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus. Y ahora vamos a escuchar algo más de Donizetti, cuya ópera Francesca di Foix habíamos escuchado hasta el programa pasado. A todo esto quiero agradecer a Charlie de Belgrano, que me escribió, haciéndome notar el enorme parecido de la obra con pasajes de L'Elisir d'Amore, del propio Donizetti. Sí, de hecho, habíamos comentado cuando la presentamos por primera vez que se la considera como proveedora de pasajes para óperas posteriores, Ugo Conte di Parigi, L'Elisir d'Amore, y Gabriela di Vergy. Vamos a dar un paso en esta dirección, escuchando algo de L'Elisir d'Amore, el Elixir d'Amor, la mágica bebida que tomándola se logra que se enamoren de uno las personas que a uno le interesan, por supuesto. Bueno, y lo que vamos a escuchar es un dúo entre Nemorino y Dulcamara. Nemorino es un joven inocente e ingenuo. Está enamorado de Adina, la chica del pueblo, a quien ve como una chica culta, sabia e inteligente, y a quien ha escuchado relatar la historia de Tristán e Isolda y el elixir que despierta amor. Por supuesto, inocente como es, se lo ha tomado literalmente. Adina, por su parte, quiere a Nemorino, pero pícaramente muestra total desinterés por él para provocarle celos. Dulcamara es un embaucador itinerante que ha llegado al pueblo presentándose como un gran médico, científico y enciclopédico, ofreciendo licores sanadores para todo tipo de males. Es por esta razón que Nemorino le pregunta a Dulcamara, pensando en Adina, si posee la bebida amorosa de Isolda, que es con lo que comienza este dúo. En un primer momento Dulcamara no se da cuenta de qué habla Nemorino, se ve sorprendido, pero inmediatamente percibe que tiene una víctima para un engaño ahí mismo. Da una respuesta afirmativa, asegurando que él mismo lo destila. También le dice que lo vende y le acepta como pago a Nemorino un ducado, que es lo único que tiene este en el bolsillo. El dúo continúa con un crescendo, un clímax, y una estreta, que es, digamos, un recurso musical que acelera todos los tiempos, con Nemorino expresando su gratitud y su alegría al tiempo que Dulcamara expresa que en ningún otro lugar encontró un tonto como este. Hay dos interrupciones de este clímax, con crescendo. En la primera, Nemorino consulta cómo se ingiere y Dulcamara le da las instrucciones correspondientes, diciendo por dentro que le está dando vino y no un elixir, y que el efecto tarda un día en aparecer, tiempo suficiente para poder huir. En la segunda pausa le advierte a Nemorino que no lo comente con nadie, es algo muy preciado que podría enojar un poco a las autoridades, cosa que Nemorino acepta incondicionalmente. Repite, ni un alma lo sabrá. Bueno, vamos a escuchar este histriónico dúo. Dulcamara repite al final, en todo momento, domani per mattino, mañana a la mañana, ya estaré muy lejos de aquí. Los que cantan son Nicolai Gheda y como Nemorino y Renato Capecchi como Dulcamara, orquesta y coro del Teatro del Ópera di Roma, dirigidos por el maestro Francesco Molinari Pradelli. Vamos.
Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
Avreste voi, per caso, la bevanda amorosa della regina Isotta?
Che cosa?
Voglio dire lo stupendo elisir che desta amore.
Oh, sì, sì, capisco, intendo. Io ne so di stupore.
E fia vero?
Sì, se ne fa gran consumo in questa età.
Oh, fortuna, e ne vendete?
Ogni giorno,
e qual prezzo ne volete?
Poco assai,
poco,
cioè secondo
un zecchino, null'altro qua,
è la somma che ci va.
Apretetelo, dottore, apretetelo, dottore. Si obbligato, son felice, son contento, e il desire di tal qualità, mentre tocchi ti fa.
Nel paese,
obbligato, son felice, son contento,
nel paese,
di tal qualità, mentre tocchi ti fa. Obbligato, obbligato, son felice, son contento, nel paese, di tal qualità, ehi, dottore, un momentino, un momentino, un momentino. In qual modo usar si puote?
Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
Ben,
quindi al labbro lo avvicini,
ben,
e lo bevi a centellini, e l'effetto sorprendente non ne tardi a conseguir, e l'effetto sorprendente non ne tardi a conseguir, non ne tardi a conseguir.
Sul momento,
a dire il vero, necessario un giorno intero, tanto tempo sufficiente per cavarmene fuggir.
E il sapore?
Eccellente!
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 negato, ha supplicato, son felice, son contento, e il desire di tal bontà, benedetto chi ti fa, obbligato, musicato, son felice, son beato,
silenzio, sai, silenzio, silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso, sai,
oh,
sicuramente è un affar geloso, sai, impacciar se ne potria un tantin l'autorità, dunque silenzio,
e ne do la fede mia, ne ho più l'anima il santo,
silenzio,
e ne do la fede mia,
silenzio,
neanche un anima saprà.
Ma mortale fortunato, un tesorio t'ho donato, tutto il sesso femminino te domani sospirerà. Ma mortale fortunato, va mortale fortunato, tutto il sesso femminino te domani sospirerà.
Ancora ti do parola, che io verrò per una sola. E sia pur bella, né una stilla avanzerà.
Vado, bambino, bambino, bello
danzarò.
Vado, bambino, bambino, bello danzarò. Ma morta l'avventura, un tesorio donerà. Un sesso del figlio che la danza spirerà. Vado, bambino, bambino, bello danzarò, di quasi bello. Ma silenzio, ma silenzio!
Bambino,
bello danzare di casa!
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Regresamos a este espacio de música popular italiana, imaginando que navegamos por el Mediterráneo y esas bellísimas voces con el mandolino. Hoy, de Francesco Paolo Tosti, una canción que hemos escuchado muchas veces, bellísima, Malia, esta vez instrumental con orquesta, cantada por José Carreras.
Che movenza giorno ti fu. Non ti chiedo se ninfa, se fata, se una bionda parvenza sei tu. Ma che c'è nel tuo sguardo fatale? Cosa c'hai nel tuo magico dir? Se mi guardi un'ebbrezza d'assale, se mi parli mi sento morir. Se mi guardi un'ebbrezza massale, se mi parli mi sento
Bueno, hacía tiempo que no escuchábamos a Francesco Paolo Tosti, Malia, qué poema bellísimo, ¿no? De los momentos que dice, sí, tiembla el aire por donde vas, crecen flores donde pasan tus pies, sí, una belleza. Bueno, me llegó el momento de los mensajes. Carlos Mazzari, bueno, gracias por las felicitaciones. Carlos Moro también llamó. Kika de Palermo, gracias Kika. Julio de Almagro, un abrazo y feliz Pascua. Bueno, muchas gracias. Marta Romero. Elvira y Fernanda de Villa Urquiza. Nuestro amigo Charlie de Belgrano. Y Marta Reiner con... Camila, su hija. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Elsa Bracconi, bueno, todos deseando lo mejor de las felices Pascuas. Bueno, y me toca a mí saludar. Primero agradezco a Gustavo y a Ricardo la colaboración para salir al aire en este programa. A todos ustedes, por supuesto, como siempre, una semana muy feliz, con grandes sueños, descanso, pero en particular para este domingo, muy felices Pascuas. Y un poco de tiempo de reflexión después de todo lo que dijimos al principio en la editorial, que podamos resucitar esa patria de la cultura añorada y perdida. Los espero el próximo viernes aquí en Radio Amadeus 91.1 a las 20 horas, donde volveremos a estar. Mi nombre es Javier Schiavi. Será hasta entonces.